Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Netanyahu denuncia que las fuerzas de Naciones Unidas en Líbano no cumplen con la misión asignada. ¿Cómo se financia a Daesh y Al-Qaeda desde España? Detenido en Israel un árabe retornado de Irak tras participar en el Daesh. Y Obama permitiría a Irán centrifugadoras para desarrollar una bomba atómica en cuestión de meses. Son las noticias que tenemos para hoy y para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego, Dani, con la agenda cultural. Pero empezamos en Israel. En una conversación mantenida con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció que Naciones Unidas no está implementando la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y que los cascos azules de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano, conocida como FINUL, no están informando del contrabando de armas en el sur del Líbano. La resolución 1701 llama al desarme de todos los grupos libaneses, incluyendo a Hezbollah, y la prohibición de armas en el sur del Líbano de todas las fuerzas armadas excepto FINUL y el Ejército del Líbano, dos exigencias que nunca fueron implementadas. Israel sostiene que el stock de armas del grupo pro-iraní Hezbollah fue repuesto y aumentado y modernizado considerablemente, sobre todo desde la guerra civil siria en 2011. Tanto la ONU como una comisión conjunta hispano-israelí investigan ya la muerte de un casco azul español la semana pasada. Sin embargo, nadie recuerda el atentado en la misma zona en junio de 2007 contra un convoy español que acabó con la vida de 6 soldados. Nadie lo investigó, nadie se atribuyó su autoría, aunque el mensaje estaba claro, y desde entonces el contingente enviado por el entonces presidente Zapatero dejó de lado toda intención de desarmar al grupo terrorista Hezbollah.
Sí, igual recuerdan que en este atentado murieron 6 soldados, de los cuales 3 eran soldados colombianos, o sea, ciudadanos colombianos que participaban en el ejército español. En ese momento nadie se atribuyó la autoría, cosa que es ya de por sí bastante llamativa, porque en general cuando hay cualquier tipo de atentado lo primero que hacen es vanagloriarse. ¿Por qué nadie se atribuyó el atentado? Porque todos sabían exactamente qué era y por qué era ese atentado. Recién empezaba a funcionar los cascos azules españoles en la zona y, como les exigía a Naciones Unidas, pues se acercaron a hablar con los de la milicia de Hezbollah y le dijeron que les tenían que entregar las armas. Hezbollah, sin firmar con los sellos apropiados, pues simplemente mató a 6 soldados. Nadie dijo ni pío, ni pío. Ni comisión de investigación, ni aparecieron ni se proyectaron vídeos a ver si eran o no eran, porque estamos hablando del año 2007, ¿no? Del siglo XIV. O sea, que había igual, todo el mundo tenía vídeos y en las cámaras, había fotos, había documentos, todo indicaba quién era el autor. Y desde entonces no es solamente que nadie investigó, sino que lo que era FINUL dejó de trabajar. Y llegaron a un pacto de caballeros, como se llama, por supuesto esto de forma no oficial, diciendo, bueno, nosotros seguimos aquí, pero vosotros haced vuestra vida, ¿vale? Y los del Líbano encantados. ¿Por qué? Los del Líbano, hablo de los chicos de Hezbollah, que es un grupo que para Estados Unidos e Israel son grupos terroristas, pero para Europa todavía no sabemos por qué no lo son, porque entre otras cosas han atentado contra la AMIA en la Argentina, matando inocentes en el primer atentado terrorista internacional. Han matado gente en Bulgaria, han actuado en Europa. Bueno, no sé por qué, o sí sé por qué, pero tampoco viene al caso decir por qué Hezbollah no es un grupo terrorista, es considerado una milicia. El tema es que lo peor de todo es que bajo sus narices, no solamente que Hezbollah no ha cumplido con su desarme, ni ha cumplido con la prohibición de armas, sino que se ha nutrido como nunca y como ningún ejército del mundo, como ningún ejército del mundo en comparación al terreno o a la cantidad de soldados de que dispone, tiene 60.000 misiles apuntando hacia un solo objetivo, que es Israel, que es un... Bueno, y no solamente que ya ves que Hezbollah no se desarma y mejora sus armas y contrabandea con armas, sino que ¿para qué quieren a FINUL? Pues está muy claro justamente en estos últimos días. Utiliza FINUL, utiliza al ejército español como escudo humano. ¿Entienden? Nosotros aquí en Radio Sefarad muchas veces hemos hablado cómo en Hamás, cómo en la Franja de Gaza Hamás utilizaba a sus propios civiles como escudos humanos detrás de los cuales se escondían, y cuando Israel bombardeaba, pues siempre caían niños o mujeres porque estaban dentro de casas o dentro de hospitales o dentro de edificios públicos donde hubiera muchos civiles. Aquí lo que están haciendo es que disparan desde al lado de los desde los sitios donde están las fuerzas españolas. Y esto sí se ve y se escucha en el vídeo este que anda circulando en la red sobre cómo los israelíes atacan, dan con estas balas de mortero en el cuartel español. Porque de pronto dicen, ¡uy! Pero si esto ha sonado desde aquí, desde el lado de Hezbollah, sí, están aquí al lado, en la hondonada. Siempre se ponen ahí para disparar a Israel. Lo hacen justamente desde detrás de ese cuartel, para que Israel, en alguna de estas, como pasó esta semana pasada, falle en el objetivo y dé sin querer en algún soldado de Finul, en algún soldado de una fuerza extranjera, en este caso española, y pida, aunque pida todas las disculpas del mundo, pues ya incluso las televisiones generalistas españolas, ya ni siquiera televisión española, sino por ejemplo Antena 3, decía, ¿esto fue un accidente realmente? ¿O que Israel apuntó a la torreta de la vigilancia de Finul? Bueno, esto lo que tiene que servir, a mi forma de ver, es para acabar con esta misión. Esta misión no tiene ni tuvo nunca ningún sentido porque no se la dotó de los medios, o sea, porque nadie va a desarmar a un grupo terrorista como Hezbollah viniendo en son de paz y con tres armas de Chichinabo al lado de un ejército que tiene 60.000 misiles. Es como si ahora alguien fuera de Naciones Unidas con un casco azul acercarse a los de Daesh y decirle, bueno, tienen que entregarnos todas las armas, ahora mismo, y de forma incondicional, porque eso es lo que hemos aprobado en Naciones Unidas. ¿Cuánto tiempo duraría la cabeza pegada al resto del cuerpo? Segundos, ¿verdad? Pues esto es lo que le pasa al ejército español. Entró allí por una de estas aventuras de la época de Zapatero, que también quiso o pensó que España estaba para entrar en el G20, y fue una reunión y desde entonces estamos en el G120, a nivel de cultura y de economía, con el tema del ejército, como si el ejército español pudiera hacer algo en estas circunstancias. No solamente que no están haciendo nada, sino que le están haciendo el papel a un grupo terrorista, a ver cuándo entran en razón y lo ven.
Seguimos. España es uno de los centros financieros de la yihad en Siria e Irak, según alertan informes de los servicios de inteligencia e información españoles. Una extensa red de 250 locutorios, carnicerías y tiendas de alimentación constituyen la red Hawala, así se llama el sistema informal de transferencia de fondos, que mueve sin ningún control los ahorros de más de 150.000 musulmanes y está siendo aprovechada para enviar donativos a los grupos terroristas Daesh frente al Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria. Por este conducto llegan a España desde los campamentos del norte de Siria los salarios de los mujahidines españoles, unos $800 por soltero y 1.200 por casado. La secreta red Hawala, que en España la integran alrededor de unos 300 agentes, en su mayoría pakistaníes, con oficinas clandestinas en Barcelona, Tarragona, Lleida, Bilbao, Santander, Valencia, Madrid, Logroño, León, Jaén y Almería. Su control es prácticamente nulo, según reconocen mandos de la lucha antiterrorista.
Bueno, los mandos de la lucha antiterrorista saben quiénes son y no tienen ni idea de cómo se puede controlar esto, porque los pagos, el dinero circula no de forma legal. Así como hay mulas que transportan droga de país en país, pues hay gente que mueve dinero, cantidades ingentes de dinero, entre estos locutorios y servicios de traslado de dinero de forma clandestina. Esto ya existía desde antes, porque era una red propia que tenían estos pakistaníes instaladas en muchos sitios de Europa. Esto ya existía y sobre esta red pues se ha ido incorporando el movimiento, la circulación de dinero que viene y que va con destino a Daesh y con destino a Al-Qaeda, que antes los separábamos mucho, pero ahora cada vez aparecen hasta financiados de la misma manera. Así que a los objetivos de la lucha antiterrorista que se habían fijado, de buscar en Internet, de vigilar las prisiones, también habría que sumar, y esto habría que contárselo incluso a Manuel Valls en Francia, para que lo tome en cuenta, ¿cuáles son los centros de financiación? Porque no son bancos al uso normal, son muy pequeñas oficinas, restaurantes de halal, carnicerías de este tipo de carne que no se mezcla con el cerdo y por lo tanto pueden comerlo los musulmanes. Evidentemente la salida de las mezquitas también es un sitio donde se habla y uno se informa de cuáles son los mecanismos para llegar, para entrar, para financiarse, etcétera, etcétera. Tenemos toda la infraestructura del terrorismo yihadista montada a la puerta de nuestras casas. O sea, no hay que ir a un campo de entrenamiento en Siria, ni hay que pensar que esto pasa solamente en el barrio del Príncipe de Ceuta, aunque eso es lo que aparece en la tele. No, esto está en todas las grandes ciudades, en los locutorios, en las tiendas de comidas, en general sitios donde la comunidad musulmana suele reunirse y en los que generalmente la policía trata de no meterse demasiado para no ser acusados de racistas e islamófobos.
Seguimos. El Servicio de Seguridad General israelí, o Shabak, arrestó a principios de año a un terrorista árabe israelí que regresaba al país tras haber combatido en las filas del Daesh en Irak. El sospechoso viajó a Turquía en octubre, en donde se contactó con agentes del Daesh a través de Facebook. Allí recibió instrucciones para cruzar la frontera siria con la ayuda de contrabandistas. Una vez allí, fue llevado a un campo de absorción del grupo terrorista, donde encontró a tres árabes israelíes de la localidad de Yafia, en el norte de Israel, incluyendo a otro retornado ya preso esperando el proceso judicial por varios delitos graves de terrorismo. Tras semanas de entrenamiento físico y militar, el ahora detenido llevó a cabo tareas de vigilancia. Luego se incorporó a una unidad de élite del Daesh y fue destinado a la región de Faluya, en Irak, donde participó en 5 batallas.
Bueno, este no es el primer detenido. Israel los tiene muy controlados porque sabe que hay gente que sale. Lo que pasa es que hay gente que no vuelve cuando tiene que volver. Y esos son los que llaman la atención. Especialmente estos árabes israelíes que viajan a Europa. Que cuando digo Europa, digo a Turquía. Porque Turquía es la puerta de entrada al terrorismo internacional de todos los yihadistas de Europa, de Sudamérica, de Medio Oriente y de todo el mundo. Yo no entiendo realmente la Comisión Europea, Bruselas, Estrasburgo, no sé cuál es el organismo, la OTAN. Alguien tendría que llamar la atención de Turquía, más que llamar la atención, decir, aquí, si queremos frenar al yihadismo, pues se acabaron estas fronteras tuyas, tal como las controlas tú. Si no las controlas tú, vamos a controlarlas nosotros, porque esto es una guerra que va contra nosotros. Así que será mejor que Turquía se ponga las pilas, porque ellos sí dicen que sí, estos son contrabandistas, pero vamos a ver si en Turquía nadie respira sin que lo sepa el gobierno y el ejército. Me van a decir que justo la frontera con Siria no está tan vigilada y no pueden vigilarla bien. ¿Qué tienen que controlar? La frontera con Grecia para que no se le cuele gente de Siriza. ¿Cuáles son las tonterías que hay que hablar? Aparte de Turquía, un país tan democrático que tiene territorios ocupados en la isla de Chipre hace 40 años y nadie dice nada, ¿no? ¿Alguna vez has oído hablar de los territorios ocupados de Chipre? Pues el norte de Chipre está ocupado por Turquía por fuerzas militares turcas en el año 74. O sea que aquí estamos con un socio, también socio principal en la Alianza de Civilizaciones. Y la gente dirá, pero eso era algo de Zapatero. No. Mire usted, yo no sé por qué, pero la Alianza de Civilizaciones sigue. Seguimos y tenemos una embajadora española en la Alianza de Civilizaciones y contamos con esta alianza para, no sé para qué, para ayudar a Turquía a que abra sus fronteras. No lo entiendo.
Seguimos. Según una investigación de la televisión israelí, la administración Obama está dispuesta a aceptar un acuerdo con Irán que dejará en poder del país miles de centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio funcionando entre 6.500 y 7.000, con la capacidad para obtener una bomba atómica en cuestión de meses. Esta información ha sido reforzada por fuentes del gobierno israelí, según las cuales la administración Obama ha cedido el 80% de las exigencias de Irán, incluyendo la de aceptar entre 7 y 9.000 centrifugadoras en funcionamiento, que dejarían a Teherán a solo meses de obtener suficiente material enriquecido como para una bomba atómica.
Bueno, es que esto ya clama al cielo. A veces nosotros trivializamos sobre el enfrentamiento de Obama y Netanyahu, pero aquí no es el problema del estilo de gobierno, de que no se caen bien personalmente, de que Netanyahu es de un partido más de derecha y Obama es de un partido más de izquierda. No, es que Obama está dejando y propiciando que Irán termine de fabricar su bomba atómica. Y lo hace en contra no solamente del sentido que hasta ahora había tenido de alianza con Israel, sino también en contra de lo que el resto del mundo está pidiendo. Incluso dentro del grupo 5+1, Estados Unidos, Obama, está impulsando la relajación de los controles al régimen iraní, dejarle 7.000 centrifugadoras. Eso solamente lo tienen los países que fabrican bombas atómicas. Estas centrifugadoras no se usan para tener más energía. No se utilizan para fabricar ni electricidad, ni siquiera barcos, o lo que sea. Solamente para armamento nuclear. ¿Por qué tienen que tener 7.000 centrifugadoras? ¿Cuál es el objeto de que Irán tenga 7.000 centrifugadoras? O 1.000 centrifugadoras. Si el objeto no es investigación científica, que para lo cual con 300 centrifugadoras podrían hacer todos los experimentos que necesitan y mucho más, pero 7.000 centrifugadoras solamente sirven para una cosa, fabricar una bomba atómica. ¿Y a quién van a destinar la bomba atómica? Ellos ya lo han dicho. No hay que imaginarse nada. Lo han dicho. Recuerdo aquí unas palabras que dijo un ex primer ministro de Israel hace 30 años o más, se llamaba Menachem Begin, y dijo: una de las conclusiones más importantes de la Shoah es que cuando te amenaces explícitamente que van a hacerte daño, tómatelo en serio, porque están diciéndotelo de verdad. Y él lo decía cuando pasó con el régimen nazi, y ahora lo estamos diciendo con Irán. Irán ha dicho que va a borrar Israel del mapa. ¿Qué es lo que más tienen que pensárselo? Y aparte está fabricando una bomba atómica. Y no necesita una bomba atómica, no tiene otros enemigos que él se declare Irán. Otra cosa es que después esa bomba atómica pues se lo piense mucho y no la utilice, pero la puede utilizar como un elemento de contrapeso para, primero, liderar la hegemonía de todo Oriente Medio hacia sus objetivos y a su forma de ver lo que es el Islam. Y es un Islam muy radical. Es un Islam en una versión que es chiita, que no es ni siquiera mayoritaria entre el pueblo árabe, lo cual va a generar tantas tensiones que posiblemente la primera de sus bombas no las dedique Israel, sino algún país árabe. Y da igual cómo Obama va a permitir que alguien de la catadura moral de un régimen dictatorial, totalitario, teocrático, que cuelga y mata a los homosexuales por el hecho de serlo, que apedrea a las mujeres que son violadas por dejarse violar y seguir con vida. ¿Cómo permiten a un régimen así entrar en el club de los que ostentan este tipo de tecnología que solamente se ha usado una vez en toda la historia y que todo el mundo pretende que no se vuelva a usar más? Pero esto hasta ahora había pasado porque solamente grandes potencias lo habían tenido. En el caso de Irán, todo el mundo está convencido que en el momento que la tenga va a ser uso de ella, va a ser ostentación de ella, y si no es un uso directo, va a ser un uso indirecto, amenazando que, por ejemplo, conquistan un territorio, y si mejor que nadie protesta, porque entonces los bombardeamos. Pues estamos en una situación terrible. Estamos en una situación terrible porque yo creo que nunca el mundo estuvo en tan huérfano de liderazgo, porque el líder del mundo libre, que se supone que es Estados Unidos, no solamente que no hace los deberes, sino que a veces parece que actúa en contra de los intereses de su propio país y de su gente.
Bueno, gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, ya saben, viene Dani con las noticias culturales. Noticias culturales ya aquí en Radio Sefarad, como siempre con Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Y tenemos noticias muy buenas, sobre todo la música, ¿no?
Pues sí, hemos estado escuchando ya un poquito el nuevo disco de Bob Dylan, que sale hoy mismo a la venta, 3 de febrero, Dani, Shadows in the Night. Un trabajo que, bueno, sorprende por la colección de canciones, ya que son todas estándares típicos de la balada clásica norteamericana. Y sorprende que Bob Dylan se haya acercado a ellos, la verdad. Todas, como ves, son auténticos estándares, Autumn Leaves, no sé. Y
sí, sorprende porque además Bob Dylan fue, el primer artista de rock, o de rock, de la generación del rock and roll, que reivindicó el papel del artista, el músico compositor.
Eso es, el nuevo compositor, ¿no?
Y que incluso empujó un poco a otros grupos contemporáneos suyos, como los Rolling Stones o los Beatles, a abandonar el coger canciones de otros o estándares. Porque antes era muy normal, como sabes,
bueno, todo el rato.
Jordi, quitando Chuck Berry o algún otro, nadie escribía sus canciones.
Sí, sí, sí. Toda una inspiración Bob Dylan para los ingleses, ¿verdad, Dani? Le admiraban y le amaban de una manera espectacular. Pero él mismo dice, se defiende de lo que tú dices, Dani, en su página web, hemos recogido unas declaraciones, dice, no me siento como si estuviera versionando estas canciones, de ningún modo. Ya han sido lo suficientemente versionadas, enterradas en realidad. Esto dice Dylan textualmente. Dice, lo que estamos haciendo mi banda y yo básicamente es descubrirlas, sacarlas de la tumba y ponerlas a la luz del día.
Fantástico. Bueno. Lo que diga Roberto nos parece bien. Le vamos a llevar la contraria a estas alturas de su vida. Yo la verdad no sé cómo saca tiempo para todo. Tío de 73 años que da una media de 100 conciertos al año, yo creo.
Sí.
No debe, creo que no hay un fin de semana que no toque en cualquier lugar del planeta. Y
también se ha hecho escultor últimamente.
Sí. No sé, la verdad.
Los trabajos en hierro, no sé. Bueno, hace de
fantástico.
Todo.
Una inspiración, desde luego. Claro,
pues nada, hoy le hemos dedicado un programa, Nuevas Músicas Judías, al nuevo disco de Dylan, por si quieren saber más detalles de esto. Pero pasamos, cambiamos de tema. ¿Y
cambiamos de tema?
Seguimos.
Porque hoy, aparte de la publicación del nuevo disco de Bob Dylan, pues hay un montón de actividades repartidas por toda la geografía española. Si te parece, empezamos con Sevilla. Hoy, hoy en Sevilla, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y Casa Sefarad Israel, en colaboración con la editorial Sexto Piso, organizan un encuentro poético para presentar el libro de poemas de Clarice Nowitzki, El color del tiempo. La obra poética de Clarice Nowitzki. Déjame empezar.
Sí.
Porque es Nowitzki.
Nowitzki. Complicado, macho.
En Sevilla, Jordi, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y Casa Sefarad Israel, en colaboración con la editorial Sexto Piso, organizan un encuentro poético para presentar el libro de poemas de Clarice Nowitzki, El color del tiempo. La obra poética de Clarice Nowitzki se reúne en su totalidad por primera vez en esta edición bilingüe. La crítica la considera unánimemente como la poeta la poetisa de lengua sefardí más importante del siglo XX. Su obra marcó a varios poetas hispanoamericanos, en especial a Juan Gelman y al español José Ángel Valente. Será, como digo, hoy, 3 de febrero, a las 19 horas, en la Fundación Tres Culturas, Isla de la Cartuja, Sevilla.
Y también hoy en Zaragoza, presentación del documental La encrucijada de Ángel Sanz Briz, ya saben, este diplomático español que en Budapest salvó la vida de tantos judíos dándoles el pasaporte para salir del país. Bueno, se hizo una película también, seguramente por la película a lo mejor ustedes lo conocen mejor. Bueno, pues esto es un documental, está dirigido por José Alejandro González y tendrá lugar, como digo, esta presentación en los cines Aragonia de Zaragoza. asistirá, está promovida por varias entidades, entre ellas el Centro Sefarad Israel, y asistirán el director del documental, el propio José Alejandro González, y familia de Sanz Briz, también otras autoridades de Aragón y de Zaragoza. Además, este documental está incluido ya en la página web 70.auschwitz.org, una página web, aprovechamos también para hablar de ella, interesante porque es una página en la que se está tratando de canalizar todos los documentales o, digamos, material, todo el material que conmemora la liberación del campo de Auschwitz. Ya saben que fue hace poquito y que se cumplían 70 años por aquello, por eso lo de 70, ¿no? Bueno, recordamos la web 70.auschwitz.org y este documental ya está en esa página web. Bueno, recordamos, hoy a las 7 de la tarde en los cines Aragonia de Zaragoza, en la avenida Juan Pablo II, la presentación de La encrucijada de Ángel Sanz Briz.
Pues sí, Jordi, nuestros amigos de Zaragoza pueden ir a ver ahí la presentación, pero efectivamente el resto de nuestros oyentes puede acudir a esa página web y sí, disfrutar del documental ahí y de otro mucho material. Y regresamos a Madrid porque hoy tendrá lugar la conferencia Moritz Daniel Oppenheim, la expresión del judaísmo en la Alemania del siglo XIX. Esta será la primera de un ciclo de 3 charlas, que ya les hemos anunciado, a cargo de la historiadora de arte Federica Palomero, y cuyo título genérico, el del ciclo, me refiero, es Judaísmo alemán, de la emancipación al exterminio, una visión desde la historia del arte. La conferencia de hoy, la que abre el ciclo sobre Oppenheim, pues trata a este individuo y artista, ¿no?, que personifica las contradicciones inherentes a la burguesía judía de su tiempo, dividida entre el deseo de integración y la afirmación de identidad, entre el impulso de participar en la vida moderna y el temor a la asimilación, entre la aceptación y la marginación por parte de su entorno. Será, como digo, hoy 3 de febrero a las 19 horas en el Palacio de Cañete, calle Mayor número 69 de Madrid, con acceso gratuito.
Pues sí, Oppenheim, figura fundamental para el desarrollo de las vanguardias, un inspirador para todo aquel movimiento que tanto ha dado al arte y que yo creo que junto a Marc Chagall, de los que más han hablado de su judaísmo en su obra, de una manera clara y explícita. Bueno, pues nada, Dani, Oppenheim, Madrid y tantas otras cosas para hacer. Ah, nos quedamos escuchando un poquito a Bob Dylan para abrir boca para el programa, si te parece.
Fantástico, Jordi, claro
hasta
que
mañana,
sí.
Hasta mañana, Dani.